Empecemos hablando hoy sobre temporada de victorias imposibles. Temporada de victorias imposibles. ¿Qué son o qué significan victorias imposibles? Significan que si no hay la intervención de Dios en algún asunto particular en nuestra vida, todo será un fracaso. Eso significa victorias imposibles. Si Dios no interviene, todo será un fracaso. Si Dios no nos ayuda, todo será un rotundo error. Si Dios no nos ayuda, todo va a estar perdido. Eso significa victorias imposibles. La palabra temporada por sí misma se define, y el diccionario dice que temporada es un espacio de tiempo superior a una semana e inferior a un año que forma un conjunto. Eso es prácticamente temporada. La palabra temporada también viene, en su etimología, viene del latín tempus. Y esa palabra tempus con el sufijo ada o temporada indican acción, indican resultado, indican un periodo y un tiempo. De manera entonces que cuando hablamos de una temporada en nuestra vida, no estamos hablando de estar de brazos cruzados. No es un tiempo de estar paralizado, no es un tiempo de estar inactivo. Es un tiempo en el que estamos activados, en el que estamos en acción, estamos haciendo algo. Y vamos a ver un par de ejemplos esta mañana que nos muestran precisamente que en una temporada no es tiempo de estar escondido, no es tiempo de estar oculto, no es tiempo de estar temeroso, no es tiempo de estar sin alguna actividad, es tiempo de estar activado y es tiempo de caminar en fe, de dar pasos de fe. Así que en la Biblia no aparece la palabra temporada. Como tal, temporada no la va a encontrar en la Biblia. Pero como saben ustedes, el Nuevo Testamento de manera particular fue escrito en griego. Y una de las palabras que se usa para tiempo es la palabra cronos. Y hay otra palabra que se usa para tiempo llamada kairos. Kairos define la calidad del tiempo. Cronos define la cantidad de tiempo. Pero cuando en la Biblia encontramos expresiones como por un tiempo, todo el tiempo, un momento de tiempo, entre tanto o mientras tanto, esa palabra que usaron los escritores del Nuevo Testamento es la palabra cronos para referirse a una temporada. Así que a pesar de las circunstancias que nosotros pudiéramos vivir en el mundo actual, nosotros podemos decir, muy a pesar de ello, esta es mi temporada. Levante su mano derecha y con voz sonora diga, esta es mi temporada. Ahora, una temporada es precisamente eso, es un periodo de tiempo. Nos habla de algo temporal. Eso quiere decir que lo que usted y yo estamos enfrentando ahora no es el último capítulo de nuestra vida. Generalmente hablo de eso y digo, lo que usted vive, lo que está enfrentando, lo que está pasando, no es el último capítulo de su vida. No es la última página para usted escribir su historia de fe con Dios. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por ver en Dios en su vida. Así que, sin importar lo que esté viviendo, sin importar la circunstancia, esta es su temporada y es una temporada de victorias imposibles. Como dije, una victoria imposible es precisamente que si no hay la intervención de Dios, todo será un fracaso. En su historia, como nación, el pueblo de Israel de la Biblia enfrentó enemigos que eran numerosos que ellos, eran más poderosos, eran más preparados, más equipados, mejor entrenados y sobre todo tenían mayor experiencia bélica, porque ellos eran un pueblo de esclavos, eran una nación de esclavos, no tenían ninguna experiencia bélica o militar. Sin embargo, ellos tuvieron que enfrentar momentos donde vivieron temporadas de victorias imposibles. Se enfrentaron a batallas donde ellos anticipaban una victoria, pero ellos lo sabían de antemano que esa victoria era imposible. El primer ejemplo que quiero dejarte es el de Gedeón cuando él venció a los madianitas. En el libro de Jueces, capítulo 6, en el versículo número 16, si vas conmigo en tu Biblia, en Jueces, capítulo número 6, ahí vamos a encontrar el momento en el que el Señor llama a Gedeón y de manera anticipada le dice que él vencerá a los madianitas. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo el Señor, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Desde el inicio que Dios llama a Gedeón para esta batalla, el Señor le anticipa que la victoria está garantizada. Y si la victoria está garantizada, quiere decir que es Dios el que pelearía por ellos. En el capítulo 7, en el verso 2, dice: y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho más, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. En otras palabras, él tenía un ejército de 32 mil soldados. Y Dios le dice: diles que los que tengan miedo, que se vayan. Dice esa noticia: quien tiene miedo tiene la libertad de irse, y se van 22 mil soldados de una vez. Se queda con 10 mil soldados y Dios dice: son muchos. Finalmente son 300 los que Dios habría de usar para enfrentar a un ejército madianita compuesto por 135 mil soldados. 135 mil soldados para un ejército de 300 soldados. Esa es una victoria imposible. La Biblia nos dice en capítulo número 7, versículo número 12 de Jueces, si está ahí conmigo, 7:12 de Jueces, dice: y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. En el libro de Jueces, siempre en el capítulo 8, si notan ustedes el verso 10 al verso 12, encontramos la descripción que en la batalla que tuvieron cuando los 300 rodearon el campamento de los madianitas, quebraron las jarras que llevaban con teas encendidas y gritaron por Jehová y por Gedeón, la escritura enseña que se mataron 120 mil soldados entre ellos mismos, y con los dos reyes huyeron 15 mil soldados. De manera entonces que Gedeón enfrentó con 300 hombres a 135 mil madianitas. En el versículo 23 del capítulo 8 de Jueces, la Biblia dice que el pueblo de Israel, al verse liberado de los madianitas, quisieron que Gedeón fuera el rey de ellos, por decirlo de esta manera. Y Gedeón responde: ni mi hijo ni yo os enseñoreará. Jehová será señor sobre vosotros. En otras palabras, Gedeón estaba consciente que lo que había ocurrido no había sido por su capacidad, no había sido por su estrategia. Todo lo había diseñado Dios. Gedeón sabía que la gloria era de Dios. Porque si la batalla es de Dios, la victoria es de Dios. Y si la batalla y la victoria le pertenecen a Dios, la gloria también le pertenecen al Señor. Entonces Gedeón dijo: no, el que tiene que señorear sobre ustedes es Dios, porque Él fue el que hizo todo lo que ustedes acaban de ver. Ese es el primer episodio. El segundo episodio está en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 14, versículos 8 al 15. Hay un rey llamado Asa, y dice la escritura: y tuvo también Asa un ejército que traían escudos, lanzas, y el verso 9: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Ahora, tenemos registros bíblicos en este pasaje que el ejército de Judá en ese momento era de 380 mil soldados, pero se enfrentan contra el ejército de los etíopes de 1,000,000 de soldados. Aquí encontramos igual una victoria imposible. Es decir, Si no hay una intervención de Dios, lo que va a suceder es una gran derrota, es un gran fracaso, es un gran error. Pero nota lo que dice, versículo número 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Noten cómo el rey Asa se apoya en Dios. Él sabe que si no hay una intervención de Dios, el caso está perdido. Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Mis amados hermanos, es tremendo entonces lo que encontramos aquí. Es a todas luces muy claro que quien intervino en esta batalla a la que el rey Asa tuvo que enfrentar fue Dios. Él clama a Dios y dice: Señor, venimos a apoyarnos en ti, venimos a buscar tu ayuda, porque si tú no intervienes en este asunto, no tendremos buenos resultados. Finalmente, el tercer ejemplo que quiero dejarte está en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Camina unas cuantas páginas, por favor, y ubícate en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. El rey Josafat tiene que enfrentarse a los moabitas y a los amonitas. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, los versículos 14 al 18, nos dan cuenta que el rey Josafat tenía un ejército de 1,160,000 soldados. Segunda de Crónicas 7, 14 al 18 revelan eso. 1,160,000 soldados. Ahora uno dice: bueno, ya tenemos un ejército grande, que se venga cualquier ejército, porque tenemos un gran ejército. Pero la escritura nos enseña que Josafat tuvo que enfrentarse a un ejército incontable. Era un ejército que no había una cifra para poder describirlo. Vamos a Segunda de Crónicas 20. Vean los primeros cuatro versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y le dieron aviso al rey diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Mis hermanos, para que Josafat saliera corriendo a buscar ayuda en el Señor, ese ejército tuvo que haber sido 2, 3, 4 o 5 veces más grande que el número de soldados que él tenía. Porque si él tiene 1,160,000 soldados, él dice: tengo un buen ejército. Y a veces algunos de nosotros nos apoyamos en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia experiencia, y decimos: yo lo voy a lograr, yo lo voy a conseguir, y tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, etcétera, etcétera. Y no podemos apoyarnos. Si nosotros queremos vivir victorias imposibles, necesitamos la intervención de Dios en nuestra circunstancia. Verso número 3. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién vinieron a pedir socorro? Al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Noten el verso 12. Josafat continúa orando: oh Dios, ¿no los juzgarás tú? porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Cuántos han estado en ese punto, en ese ladrillo, que no saben qué hacer? A ver, levanten la mano los que han estado ahí. Ahora, si usted por alguna razón, por pena o porque realmente nunca ha estado en ese ladrillo, no se preocupe, un día va a estar. Un día usted va a estar en ese ladrillo. Usted no puede decir, ay, yo no soy como esos que están siempre en un apuro, que están en un punto donde no saben qué hacer. No, porque un día de esto usted va a estar en ese ladrillo. Usted tendrá su propio ladrillo donde tendrá que enfrentar una victoria imposible. Es decir, o Dios interviene o todo será un fracaso. ¿Me estoy explicando? Y la Escritura dice que Josafat dijo, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Verso número 17. Sigo en 2 de Crónicas 20. Nota lo que, verso 15, perdón. Y dijo, el Espíritu del Señor inspira a un profeta ahí y trae esta palabra. Oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Recuerden, Josafat tenía 1,160,000 soldados, pero no era posible enfrentar a este ejército, que la Biblia no nos describe la cantidad exacta, solo que era una gran multitud. Y dice el Señor, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo, no es mía la guerra. Vamos, levante su mano y diga, no es mía la guerra, sino de Dios. Dale un aplauso, alaba al Señor esta mañana, porque Él hará la guerra por ti. Ahora, recuerde que la palabra temporada viene del latín tempus, y que con el sufijo ada, esa palabra temporada implica acción. No significa, ah, bueno, no voy a hacer nada, el Señor es el que va a pelear por mí, el Señor es el que va a hacer todo por mí, así que voy a estar de brazos cruzados, voy a estar tranquilo, no tengo que hacer, no, tienes que hacer algo, porque la Escritura dice en el verso 16, mañana desciendan contra ellos, en otras palabras, pónganse en primera línea como que van a pelear. No es que se van a quedar en su casa durmiendo hasta las 10, 11 del mediodía, a las 12 de la madrugada o a la 1 de la madrugada, de la tarde sería, ¿verdad? No está ahí durmiendo y bueno, el Señor está haciendo algo por mí. No. Dice, levántense temprano, a primera hora, en primera línea, como que si van a la guerra. Así que en este tiempo que nos enfrentamos a una temporada que no sabemos, se ve incierta, se ve insegura, se ve con muchas interrogantes. Nos vamos a enfrentar a esta temporada, pero vamos a ser activos, vamos a ser proactivos, vamos a ser diligentes, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que nos corresponde y Dios hará el resto. Iremos a primera hora, nos pondremos en primera línea, pero el Señor hará la guerra por nosotros, el Señor peleará por nosotros. Luego dice en el verso número 22. Vean conmigo. Bueno, el verso 17 es importante notarlo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Vaya conmigo al verso 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Terminan esos versículos narrándonos que cuando Josafat y todo el ejército y el pueblo de Judá y Jerusalén llegaron al punto de la batalla, lo que se encontraron fue un valle lleno de muertos. Todos se mataron. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Los mató con una bomba, atómica o con una bomba de químicos? ¿O qué hizo? La Biblia no nos da detalles, solo dice que Dios hizo algo. Mientras el pueblo comenzó a cantar alabanza, yo creo que algo ocurrió esta mañana mientras estábamos adorando aquí la presencia del Señor. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado? Refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir. y el del Espíritu Santo. Y es que hay una clave en eso, hermano. Cuando la iglesia adora a Jesús, el Espíritu Santo se mueve entre la congregación. Porque solo cuando adoramos a Jesús, el Espíritu Santo manifiesta su poder y su gloria. Y aquí vemos que cuando los hermanos, los del pueblo de Israel, estaban adorando, cantando alabanzas, el ejército enemigo se atacó entre sí mismo y todos murieron. Verso 27 al 30. Chicos, acérquense, por favor. Versículo 27 al 30. Mira lo que ocurre. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y note lo que pasa en el verso 29. Y el pavor de Dios, es decir, el espanto, el miedo de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz por todas partes. Porque Dios le dio paz por todas partes. Vimos tres ejemplos de victorias imposibles.